12.9 en el dial en la capital de la provincia, y tal como lo mencionábamos antes del flash informativo, tenemos una visita aquí en Piso IS de la periodista, escritora, hábil tuitera, ya vamos a hablar de eso, Mariana Moyano. Gracias por venir, Mariana, ¿cómo estás?
Bueno, al contrario, buen día, ¿cómo andan?
Bueno, primero vamos a pasar el chivazo de cuál es la actividad, comunicación y medios. Conversatorio con Mariana Moyano hoy a las 6 de la tarde en La Cuadra. Esto queda en 25 de mayo al 36, 36:15 para ser más precisos. Lo organiza la gente de Unidad Ciudadana. Bueno, comunicación y medios, es muy amplio, Mariana, eso como para... pero bueno, vamos a meternos. Estuve escuchando tu podcast,
el muy de bien.
Anaconda, el episodio de Guzmán particularmente. Estás picante, Mariana.
Dios mío, lo que pasó con ese episodio.
¿Qué, se te armó Bardo?
No, Bardo no, pero me llamó el mundo.
Sí, bueno, es fuerte.
¿Quién te llamó? ¿Quién fue la persona?
No, esas cosas no se dicen, pero... nadie me dijo nada. Gustavo
Bellis.
Pero muy impresionante lo que pasó con ese... O sea, un podcast es algo pequeño todavía, es muy masivo la plataforma, pero es algo aún pequeño para el registro tradicional. Y de todas maneras, se van, yo creo que la comunicación tiene que ir tendiendo a esto, es como a armar fogones, ¿no? Fogones digitales, como reunir comunidad, conversar. Me parece que el grito ya es algo que no se soporta más en general.
Sí.
Y los podcasts tienen eso, pero este en particular explotó. O sea,
Es picante, Mariana, es picante.
Sí, pero yo vengo diciendo eso hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, te sigo en Twitter y doy fe.
Y otros episodios también he dicho eso mismo. Me parece que tiene que ver con otra cosa. Creo que tiene que ver con que el fenómeno de lo que pasó con Guzmán catalizó, digo, me parece que funcionó como catalizador, ¿no? Lo que sería en química un catalizador, que es el que provoca algo sin ser sin ser protagonista del proceso. Catalizó algo y era algo que evidentemente necesitaba ser dicho. Me tocó decirlo a mí, pero me parece que no tiene que ver ni conmigo ni con lo que digo, sino con todo el proceso de lo que significó.
A ver si entiendo lo que querés decir, Mariana. Vos decís que de alguna manera ese podcast tuyo funcionó para que mucha gente logre, a través de tus palabras, identificar lo que le estaba pasando.
Sí, porque eso fue lo que me transmitieron. Sí. De hecho, tuve una semana como súper movida de encuentros y reuniones y qué sé yo, para hablar, ¿viste? ¿No?
Para hablar de ese podcast.
Para hablar, sí, de lo que implicaba, ¿viste? Como cada persona con la que me fui reuniendo me decía, a mí esta parte me impactó más, aquella parte me impactó, y personas de la política, digo, ¿no?
Sí.
Y me parece que es interesante, que es un proceso de que es un momento de charlar, ¿viste? Yo creo que el tema lo digo específicamente por este episodio, pero lo digo en general. Me parece que en lo que tiene que ver con los medios, la cuestión del grito ya agotó. Me parece que necesitamos espacios de conversación,
sí,
de charla. De hecho, por eso, por ejemplo, cuando organizamos la actividad de hoy, yo hablaba con los chicos y con Fede y les decía, en lugar de que yo dar una charla, hagamos una cosa más intercambiada, conversemos.
Claro.
Me parece que en general hace falta eso. Y en este caso lo que pasó fue que se generó una cosa de conversar. Yo quiero poder discutir y conversar sin que me digan, no podés decir eso. Sí, yo puedo decir eso.
Claro.
¿Cómo no voy a poder decir eso?
Claro, tengo una teoría un poco falopa, si me permitís.
Adelante.
Mariana. Pero me parece que después del puñetazo en la mesa de Casero, el discurso de odio bajó un cambio, al menos, en la televisión. No sé si notaste algo parecido.
Yo lo que vengo pensando hace tiempo es que en realidad hay una zona del progresismo, campo nacional y popular, como le quieras decir, que ha funcionado los últimos años en espejo de ese discurso de odio,
sí,
tan en espejo y tan funcional, no por lo que se dice, sino por el modo. El modo, por más que digan no importan los modos, sí, los modos importan. Y entonces me parece que ha funcionado, que fue combustible. Entonces se llegó a un extremo de polarización, que terminaron siendo como dos espacios que polarizaban entre sí, tironeando cada vez más. A lo que quedaba supuestamente en el medio se lo llamó tibio.
Sí.
Y me parece que la mayoría del mundo quiere eso, diría Néstor Kirchner, un país normal.
Claro.
O sea, sea, no nos griten más.
Claro.
Ni desde los micrófonos, ni desde los atriles, ni desde la política. No nos griten, porque no somos estúpidos.
Y el fanatismo en redes sociales, Mariana. De eso hablabas,
bueno,
en el podcast.
Es que lo que pasa es que me parece que va muy de la mano la época. Uh-huh. Por más que digan que yo discuto mucho con colegas y con compañeros, viste, que me dicen, no, pero los medios. Mirá, la época está mucho más teñida de las lógicas de las redes sociales que las de los medios hoy. Uh-huh. Y la lógica del algoritmo es extremar, polarizar, y sí. Eso obviamente que se ve en la vida fuera del mundo digital, que no es que no es real, ¿no? Todo es real, por lo menos desde mi concepción.
Sí.
Y eso se ve, y en la política también.
Claro.
Entonces es como una lógica, y también ahí... yo hablaba con los chicos cuando llegábamos del aeropuerto y yo soy muy futbolera.
Uh-huh.
Entonces me di cuenta que el lugar para termearla es el fútbol.
Sí.
Entonces a veces me parece que a la gente de la política le falta pelota. ¿Viste? O sea, termenla en la cancha con el equipo. La política es para otra cosa, no es para termearla tipo
sí.
club de fans. ¿Viste?
Seguro, sí.
Me parece que hay una tendencia desde la política, desde el gobierno nacional especialmente, de tratar de centralizar la comunicación, ¿no? En la provincia de Santa Fe, en el gobierno de Perotti, hubo un primer intento de generar un vocero. Eso, con la pandemia, se disgregó y fracasó ese modelo. Y ahora, bueno, cada ministerio tiene su prensa y demás. ¿Vos, cuál es tu análisis de la comunicación que se da desde el gobierno nacional? ¿Alcanza con la vocera?
No, yo lo que creo es que no solo no alcanza, sino que me parece que es un problema más grave todavía. Y es que me parece que todavía la política en la Argentina sigue pensando la comunicación, pensándola solamente en el esquema de medios de comunicación. Y no solamente que la comunicación siempre es mucho más que los medios, siempre lo fue, sino que además hoy, en el universo con el mundo digital... que tenemos y con estamos hablando de miles de millones de seres humanos que están ahí en uh-huh. las redes, miles de millones de seres humanos, no 2 puntos de rating que son 200.000 personas, miles de millones de seres humanos. Entonces hay una idea todavía desde la política de pensar que comunicar es primero que es solamente hablar. Entonces, por ejemplo, postean fotos que son incorrectas, las fotos no tienen palabra explicativa,
uh-huh.
pero es una enorme comunicación.
Sí, por supuesto.
Entonces no piensan la comunicación en el amplio espectro, uh-huh. diríamos, sino que siguen pensando en la idea de la prensa. Entonces a mí me parece que siempre va a fracasar si el concepto es vocería o un esquema pensando únicamente en el vínculo con los medios de comunicación, porque hay todo un universo. Hoy los medios de comunicación en el mundo son menos del 40%, y estoy siendo generosa con la cifra, del consumo informativo.
Uh-huh.
El 60-70% de la humanidad se informa por redes sociales. Y te digo más, la mayoría de los medios de comunicación hoy arman su agenda en base a Twitter.
Sí.
Que es la cablera informativa del mundo, pero no es de la Argentina, porque funciona así. Si uno no asume que funciona de esa manera, nunca te va a salir bien el esquema de comunicación.
Seguro. Para vos, porque mientras charlabas de esto me acordaba, por ejemplo, lo de Casero que dije hace un ratito, ¿no? Eso sale de la televisión y se convierte en trending topic número uno en Twitter enseguida y durante un día entero. Entonces, ahí me pregunto si es la televisión generando el contenido y las redes replicándolo o al revés, o qué preponderancia puede tener la televisión hoy. Cuando yo trabajo en un portal informativo, donde lamentablemente, digo, porque uno para qué estudió, las noticias más leídas son Canosa dijo esto, Babi le respondió lo otro, etcétera. Entonces, ¿la televisión sigue marcando la agenda?
No.
¿No?
Definitivamente no, hace mucho tiempo que no.
Uh-huh.
Hace mucho tiempo que no. ¿Qué pasa cuando se hacen informes en la televisión y no son replicados en las redes sociales? Mueren.
Sí.
Mueren. Sí. Tengo un ejemplo de hace... Yo me enteré cuando fue... a partir del despiole que se armó con lo que dijo Cristina de los movimientos sociales, obviamente toda la carroña, digamos, aprovechó para irles a los tobillos a los movimientos sociales. Y un periodista de La Nación Más,
uh-huh.
yo me entero un viernes, porque conozco a los protagonistas, le aparecen con una cámara en la casa, tipo allanamiento policial, una cosa espantosa, con la cámara prendida, a unas personas que forman parte de la organización de uno de los movimientos sociales. Y para hacer un informe el domingo a la noche en ese programa, obviamente, el cronista de eso era uno de los que manejaban el grupo de trolls de Macri. Imagínate el tono de lo que iba a ser la nota. Bueno, entonces yo lo comento en radio, que va a pasar esto, que va a salir esto, explico cuál es la operación, porque me entero, cuento como que desactivo un poquitito la cuestión, y el domingo se hace el informe. El informe sale al aire. No tuvo ni una réplica. Entonces yo digo, ¿qué pasa si a Canosa no se la nombra en las redes sociales?
Muere.
Exactamente. Entonces ahí vos tenés la prueba de que la televisión en sí misma ya no es poder de nada. El poder es si eso luego se convierte en conversación. Claro. La conversación pública, ¿dónde funciona hoy? ¿En la cola del banco? No. Funciona en el universo digital.
Sí.
Y mucho más después de la pandemia. Porque nosotros en la pandemia nos digitalizamos hasta el extremo. Nuestras operaciones bancarias las hicimos en online, nos vacunamos a través de los botis, digamos, el turno, el Zoom de la escuela, nuestro cumpleaños hubo. O sea, entonces, nuestra vida hoy ocupaba un espacio del mundo digital. Bueno, hoy ni hablar.
Entonces,
¿qué pasa si nosotros suspendemos esa vociferación a los gritos y replicamos en espejo de lo que hacen los que, digamos, mi adversario político? Déjalo morir.
Claro.
No en el sentido, por supuesto, en el sentido literal, en el sentido no literal, sino comunicacional, ¿no?
Sí.
Pero ese ejercicio no está del todo claro, es solo un tuit. No,
porque no, bueno,
el tuit viene en catarata, no viene un tuit suelto.
Tuve mi primera cancelación hace un par de semanas, ¿eh? Mi primera cancelación la estoy festejando esta noche. pero por Colón y Unión. Estaba termeando, porque yo soy un termo de Colón, Mariana. Bueno, estaba terminando un poco porque jugaba Unión un partido importante y yo no sabía si me tenía que ir de la ciudad, porque la gente está re loca también en las redes. Me decían, ya sabemos quién sos, te vamos a buscar dónde vivís.
Porque la habías terminado.
Por terminarla con Colón, yo no hago periodismo deportivo, hago periodismo político.
Yo me trato de cuidar porque me pasa.
Bueno, hablando de cancelaciones, a mí también me ha sucedido como periodista en el plano de los feminismos.
Yo ya voy por la cantidad de veces que me cancelaron.
Ahí te voy a llevar, estás hablando de la polarización que pasa justamente en los feminismos, ahora que tenemos, por ejemplo, dos encuentros, ¿cómo se maneja el tema de las redes sociales?
No sé, me parece que ahí hay una mezcla de otras cosas. Yo lo único que mi deseo, yo participo de los encuentros de mujeres desde los inicios, y espero que se pueda volver a algo de aquel espíritu. No el de los primeros, ¿no? Que era una discusión muy fuerte, por ejemplo, con las mujeres trans. No se quería que participaran porque estaba la discusión de si son o no mujeres, todavía en los 80, ¿no?
Bueno, pero esa discusión estuvo hasta el 2009, por ejemplo, en Paraná, en el encuentro de Paraná.
Sí, pero ya eran, viste, grupitos más como la que llaman las TERF, ¿no? Pero en aquellos momentos directamente no podían participar. Y yo siempre, por mi aspecto también, del lado traba de la vida, viste, los pelos. Entonces, yo espero que se recupere algo de aquello, porque lo que ha pasado con los feminismos en el último tiempo... Como militante feminista para mí ha sido dolorosísimo. Entiendo que se ganó la ley del derecho al aborto y demás, pero en otros aspectos de la vida ha sido muy dañino. Muy dañino.
¿Por ejemplo?
Lo que pasó con los pibes más chicos, digamos, esta cosa de que tengan que andar explicando que no son violadores, ¿viste? Eso me parece que es un daño que las mujeres tendríamos que repensar qué macanón nos mandamos ahí. Cuando...
¿Por los escraches decís?
La sospecha, ¿viste? El clima de sospecha que se instaló. El sexo heterosexual es por definición patriarcal y una violación. Ese discurso entre las pibas se impregnó mucho, ¿viste?
¿Te parece tan absoluto?
Sí, porque lo vi, lo viví, se midió, digamos, son cosas que se están estudiando, no acá. Lo dijo Nancy Fraser en Estados Unidos, que no se la puede criticar, son temas de discusión en el mundo. Y Lola Pérez, la feminista española, que digamos, no lo estoy diciendo yo, son cosas que están, y eso fue creo que un poco se calmó, creo que está pasando, pero yo me parece que diría, che, conversemos, o sea, ¿qué pasó? Acá me parece que hay algo que tenemos que conversar. Alguien me dijo, no, pero se va a equilibrar porque es como un péndulo. Que se...
claro, bueno, no, también, no pero en el medio vos te cargas. ¿No es propio personas. De una ruptura paradigmática también que pase eso?
Ojalá. Lo que pasa es que en el medio hay personas. Uh-huh. Entonces, me parece que hay que ser un poco más, más responsable.
Está bien.
De lo que se dice.
Pero de los medios decís.
No, no, desde las militantes. No, uh-huh. no. Bueno, ahí vos tenés otro debate, por ejemplo. Si los medios de comunicación más poderosos del mundo celebraron ese discurso punitivista de la nueva ola feminista, los feminismos que nos decimos como que somos contrapoder, ¿no tenemos una pregunta para hacernos ahí? Si la revista Time te saca en tapa con el discurso de la última ola del feminismo y reivindica eso, a mí me hace ruido. Si a mí me reivindica Time, que es una corporación, a mí me hace ruido. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, con lo que pasó en Estados Unidos con el fallo de la corte de Roe vs. Wade, que la corte dio de baja esa jurisprudencia, defiende a las mujeres JP Morgan, Amazon, Netflix, todas las corporaciones más poderosas del mundo. Me parece bien que las mujeres tengan esa chance. Ahora, yo me hago una pregunta, ¿cómo yo quedé del lado de las corporaciones? ¿Entendés? O
sea, pasó el status quo.
Pero es así, de un lado o del otro, no se puede entender cómo... O sea, el feminismo tiene que ser anticapitalista,
No, pero entonces no me polaricen el discurso. Entonces no me digan sí o no, estás de este lado o estás... Porque así llegamos en la Argentina al discurso. El discurso era, ¿sos celeste o sos verde? Quedó de esa... Y yo decía, no. Vos podés ser feminista y podés tener una duda respecto del aborto. Y podés ser feminista igual. Vos podés ser levantar la bandera del aborto legal... Y ser una tomadora de deuda con el Fondo Monetario. Mi corte no va a ser verde o celeste. Es mucho más complejo que eso. Cuando llegó esa discusión, yo decía, no, pará, no es verde o celeste. Uh-huh. Es, podés ser celeste, verde, una persona maravillosa, una porquería, podés ser esclavista, ¿entendés? Digo, hay un montón de otras características. Ahí es donde digo, me polarizaron el discurso así... El feminismo lo instalaron así, y yo por lo menos dije, nunca voy a elegir a esto entre estas dos cosas, porque hay mucho más. Claro. Hay mucho más que eso. Bueno, la tercera posición, digamos, es algo que... y además hay una historia acá que es anterior a todo esto, y es que cuando se hizo el encuentro de la ONU de mujeres en Beijing, uh-huh. en los años 90... Fue justamente un encuentro que organizó el feminismo liberal de las instituciones y mundial para que porque cómo estaba dividido el mundo, eran las mujeres del sur y las mujeres del norte, esa era la diferencia.
Sí.
Lo que cortaba de otra manera esa diferencia era el tema de la elección para poder abortar.
Claro.
Entonces las mujeres del sur, que teníamos la posición de que tenía que haber aborto legal, quedábamos de la mano de las gringas de Manhattan. Uh-huh. Y al mismo tiempo decís, no, pero yo tengo una discusión de clase con vos. O sea, era claro. como mucho más complejo que blanco-negro. Entonces, lo que se armó en Beijing fue ese encuentro donde la división era aborto sí, aborto no. Entonces, vos si eras una argentina, que eras de un país emergente o no alineado o pobre, como se llamaba en ese momento, quedabas del lado de la iglesia.
Claro.
Y entonces decís, esta división ya está armada desde hace tiempo por el poder central para que la discusión sea así, polarizada.
Claro.
Y tenemos que salir de eso. No es blanco-negro.
¿Y cómo salís, Mariana?
Bueno, así.
Debatiendo.
Ahora hablar.
Pero los que estudiamos comunicación social o ciencias sociales en general no discutimos todo y terminamos concluyendo nada. A veces tengo ese pesimismo adentro
mío. A mí me parece que esa ola punitivista está yéndose. Por uh-huh. ahí soy ilusa, pero yo creo que está yéndose porque quedó a la vista que ese discurso polarizado no funciona a nadie, pero muchísimo menos a las mujeres argentinas, que tenemos una cantidad enorme de variedades. Entonces no podemos entrar en esa discusión que no nos pertenece, que no nos corresponde, que no nunca fue así. El feminismo argentino nunca fue así. Uh-huh. Entonces me parece que de a poco eso se está perdiendo. Yo celebro que esté pasando eso. Esta conversación que estamos teniendo acá,
sí,
hace 4 años no la podíamos dar.
¿Por qué?
Porque se te venían encima a la yugular. A mí me pasó.
Entonces, por esto de los bandos, de claro, uno del otro.
Claro, uh-huh, claro.
Si vos decías, esperá, ¿no es tan así?
Hicieron María, defensora de violadores, me dijeron a mí por decir esto.
Pero uh-huh, también, ¿cómo conversás si no marcás una posición? Porque si estamos siempre en el centro, ¿cómo avanzamos también?
Es que yo no estoy en el centro. Yo no tengo una posición equidistante de una u otra, simplemente tengo otras características. O sea, esa es la tercera posición, no es el medio, no existe el medio. Es otra posición, animarse a decirlo.
Sí, yo coincido con vos en el sentido de que por ahí en los extremos o en la defensa acérrima de lo que uno piensa, se termina deshumanizando un poco, ¿no? Las posturas, porque es claro lo que vos decís en el sentido de que siempre tenemos contradicciones. Podemos ser católicas y feministas o...
Las católicas por el derecho a decidir, por ejemplo.
Justamente que son las que más...
Las propulsoras.
Es una gran contradicción esa y...
Pero no sé si es una contradicción. Para mí no es una contradicción, para mí es una cualidad. Uh-huh. Es una cualidad que tenemos como diferentes características. Y me parece que se puede, debería ser así. Yo no siempre mi pelea es como no. Porque además, no es, si vos me decís, mirá, entre las madres de Plaza de Mayo y Echecolás, bueno, hay circunstancias en las que yo no tengo ninguna duda, claro, digamos, dónde. Pero hay otros temas en los que puedo tolerar la complejidad. Para mí no es una contradicción, es como complejizar la discusión y empezar a ver que se pueden tener cosas en común y cosas con diferencias. Yo, por ejemplo, no sé, con Silvia Lospenato, la diputada del PRO,
sí,
seguramente me encuentro en la votación a favor del aborto legal.
¿Y después?
Pero yo no voy, claro, a aceptar en nombre de eso que ella avaló el crédito con el Fondo Monetario que nos trajo donde estamos.
Sí.
Entonces, no es que me pongo de un lado o del otro. Tengo una coincidencia con ella y otra enorme diferencia. Y ahí me paro.
Claro.
Que no es el medio, es otra posición.
Claro.
Estoy en contra del fondo y a favor del Estado.
¿Te puedo hacer una última pregunta? Bueno, sí, te estoy, claro, acribillando a preguntas, Mariana. Voy a tener que ir a la cuadra esta tarde, evidentemente. Pero ayer, cuando la cuenta institucional del Senado salió a hablar de una fake news sobre Cristina y una reunión con Alberto y demás y con Massa, ¿qué te pareció eso en términos comunicacionales?
Incorrecto.
Incorrecto.
Sí. Uh-huh. Sí. Me parece que está muy bien que la vicepresidenta desmienta. Porque corresponde que ella lo que no es cierto lo salga a desmentir, no me parece que sea lo correcto desde la cuenta institucional del Senado, pues el Senado.
Claro.
No, ni siquiera es la presidencia del Senado.
Claro, es la Cámara de Senadores.
La Cámara de Senadores.
Sí.
Entonces me parece que no, que si lo hubiera hecho desde su cuenta, me parece que hubiera sido más correcto.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, sí, se nos termina el programa.
Pero gracias por venir.
Pero muchas,
Mariana,
gracias por abrir la conversación.
Perdona a tu equipo acá que me dijeron que teníamos que terminar antes. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas que
nos
pasan.
Robamos,
ya estamos al aire, así que no pueden decir nada. Esta tarde a las 6 de la tarde en La Cuadra, Mariana Moyano, periodista, escritora. Estuvo en 678, aunque no le gusta que se lo recuerde, me parece, ¿o sí?
No, sí, me encanta.
¿Todo bien?
Por supuesto, pero lo que digo es que tengo una vida antes de 18 y después de 78.
Claro. Mariana Moyano, entonces, Eva, la fe, el cielo está cubierto, se espera...